additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos al último programa de Cuba Información Radio antes del verano. Hoy tendremos un programa muy especial. Hay cuatro interesantes entrevistas, tres de ellas las realizábamos durante el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, que Cuba Información cubrió desde la Universidad Internacional de Andalucía en Santa María de la Rábida, Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva. Allí hablábamos, por ejemplo, con Nines Maestro, médica formada en Cuba, militante de Red Roja, una conocida activista de movimientos sociales y políticos. El asunto de los derechos humanos es empleado como un arma de destrucción masiva, nos decía. Son el pretexto para la intervención e invasión de países y para justificar hoy la guerra económica a Venezuela o el bloqueo a Cuba.
Y vamos a conversar con Nines Maestro, una de las grandes referencias en la militancia de izquierda, militante de Red Roja, que acaba de participar en una mesa redonda titulada Derechos Humanos en Cuba y en Occidente. Nines, ¿por qué es tan importante hablar de derechos humanos en Cuba?
Bueno, creo que es importante porque efectivamente Cuba ha demostrado cómo un país con un nivel de desarrollo mediano o bajo, es decir, un país que no es rico, que no tiene un alto nivel de industrialización, se ha saltado todos los niveles de la historia y ha adelantado a países con un nivel de desarrollo superior. Ese milagro se llama Revolución Cubana, porque efectivamente la Revolución Cubana se hace por los derechos humanos para todas las personas. Y la gran diferencia del capitalismo, de las revoluciones burguesas, es que cuando hablan de ley para todos, no es verdad. Cuando hablan de derecho a la vivienda para todos, no es verdad. Y que cuando las revoluciones de los pueblos hablan de derechos humanos, sí que son capaces de cumplir objetivos que los otros no jamás han podido cumplir. Pero claro, el problema es que esos objetivos se cumplen no gratuitamente, nada es gratis. Es decir, se cumplen poniendo a disposición del ser humano, poniendo en el centro de la sociedad los derechos de los seres humanos, y para eso hay que atentar de alguna manera con la propiedad privada de todo, que es lo que tiene el capital. Claro, eso supone que los pueblos, con el objetivo de cumplir o de llegar al nivel más alto en el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas, tienen que tomar medidas que a veces son medidas duras para defender esa revolución. Jamás la burguesía en ningún país del mundo se ha dejado expropiar gratis. Y cuando posee todo, ellos sí que tienen conciencia internacional. Es decir, ellos sí que conforman una internacional. Y cuando hay una expropiación para dar la tierra a la colectividad o fábricas o recursos humanos, funcionan como una internacional militar, económica, mediática contra ese pueblo. Y lo que yo he querido decir es que ese pueblo tiene derecho y el deber de defender su revolución. Y que esa defensa de la revolución no es solamente para el pueblo que se beneficia directamente de ella. Esa defensa de la revolución es para todos los pueblos del mundo, que en este momento además enfrentamos el imperialismo más agresivo que ha conocido por lo menos las generaciones que estamos vivas en este momento y que lo va a ser cada vez más precisamente porque estamos en una crisis económica brutal en la que el saqueo de las materias primas y la destrucción es el arma que tienen el capital para conseguir mantener sus beneficios, ¿no? Por lo tanto, esa defensa de los derechos humanos en Cuba tiene que explicarse muy bien. Es una herramienta de análisis que hay que utilizar precisamente para desenmascarar la mentira que tiene la defensa de los derechos humanos como verdaderas armas de destrucción masiva, porque supuestamente la defensa de los derechos humanos de las mujeres ha sido el pretexto para invadir Afganistán, precisamente la defensa de la democracia fue el pretexto para invadir Irak, Siria, Libia. Es decir, es muy importante entrar en profundidad en el tema de los derechos humanos y no permitir que lo utilicen como anestesia colectiva o como elemento de confusión.
Nines estudió salud pública en Cuba en los años 80 y también sobre el asunto del modelo exitoso de salud preventiva en Cuba nos ha hablado en esta charla. Nos decías, yo subrayaba una de las frases que decías en esta conferencia, el modelo sanitario exitoso de Cuba no es exportable. ¿Por qué?
Sí, bueno, es exportable a cualquier revolución. De hecho, el diseño del modelo de sistema sanitario cubano es una recreación para Cuba del modelo soviético. Es decir, que es exportable a cualquier proceso revolucionario del mundo. Lo que yo quería decir es que no es un problema técnico, ¿eh? Es decir, que no es que los diseñadores y planificadores y planificadoras cubanos sean muy buenos, que lo son, y yo sé que lo son, sino que hace falta un pueblo organizado, un pueblo que es consciente de lo que ha conseguido con su propio esfuerzo para movilizar esas enormes facultades humanas que hacen que la solidaridad, la mejora de las condiciones de salud, el ir a buscar, como decía, eso es impensable aquí, que una vecina de forma sistemática, no porque sea su amiga, lleve la orina de una embarazada porque sabe esa persona que el diagnóstico precoz del embarazo es fundamental para disminuir la mortalidad infantil, o que vaya a buscar a la vecina que tiene que hacerse el control de la tensión arterial o de la glucosa, o que esté pendiente de una pareja que se separa y que los niños no lo pasen demasiado mal en momentos que son difíciles. Es decir, ese grado estrechísimo de solidaridad es el que no es exportable, porque eso solamente lo desencadena una revolución. Y el otro tema es el de la real independencia. Por ejemplo, yo decía que en los años 80 en España se puso en marcha una reforma de la atención primaria intentando poner en marcha los parámetros fundamentales de Cuba. El resultado fue que, actuando preventivamente con educación para la salud, con detección precoz de enfermedades, se disminuía el gasto farmacéutico sin proponérselo, porque se hacían otras cosas. La industria farmacéutica intervino, claro, eso no lo hizo públicamente, pero yo sé que intervino para paralizar la reforma de la atención primaria, porque no hay negocio, aprovecho para decirlo, no hay negocio más grande para la industria farmacéutica que un médico con la consulta abarrotada. Cuanto menos tiempo se dedica al paciente, más recetas se dan. Luego hay que pagar en la farmacia aquí y que en Cuba están a disposición gratuitamente de todo el mundo.
Sin embargo, el asunto de los derechos humanos en Cuba, el asunto de los derechos de las conquistas en Cuba, está sumamente y de manera sistemática manipulado, tergiversado en los grandes medios de comunicación. No solamente, en este caso, los avances de Cuba, sino también de otros procesos políticos en marcha. Es el caso de Venezuela. ¿Cómo analizas el papel que tienen estos medios? Antes comentabas que existe una internacional de la burguesía, de la oligarquía. dentro de las cuales, o dentro de estas internacionales, estaría la de los medios de comunicación.
Absolutamente. Bueno, es evidente que las agencias, hay cuatro agencias en el mundo, que son las que producen las noticias, que después reproducen como loros o como clones el resto. Quiero insistir también en otro aspecto, la penetración del sionismo dentro de los medios de comunicación, que ahora mismo no solamente el sionismo, no solamente es una cuestión de Palestina o de Oriente Medio, América Latina sabe muy bien cómo el Mossad y cómo los intereses guerreristas y al servicio del imperialismo están operando de la mano del Estado de Israel, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, el problema, es decir, que los medios de comunicación estén en manos del poder, más concentrado que nunca, el problema es que los pueblos, la clase obrera no es consciente. El problema es que la gente no es consciente que cuando se sienta frente a un televisor están inoculándole ideología de clase de la más brutal contra él mismo o contra ella misma, contra sus propios intereses de clase. Es decir, los medios de comunicación siempre han tenido el sello del poder. Que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, tiene en los medios de comunicación y en los confesionarios su elemento privilegiado. El problema es cuando nos hemos creído que esto es una democracia y nos hemos creído eso que pone El País, Diario Independiente de la mañana. Entonces, el problema que tenemos aquí, por eso yo he querido en mi intervención no hablar, por lo menos al principio, no hablar solamente de Cuba o de Venezuela, de los países agredidos, sino cómo aquí nos bombardean, cómo los medios de comunicación son armas de destrucción masiva de conciencias aquí, porque precisamente en momentos de crisis brutal y de guerra cada vez más a escala mundial, el control de las conciencias también en los países del centro del imperio es clave para que no reaccionemos con el internacionalismo solidario en el que nos va la vida, no solamente porque seamos buenas personas, sino porque nos va la vida. Y entonces el problema de crear nuestros propios medios de comunicación, jamás la televisión, las grandes radios, los grandes periódicos, sean digitales o sean escritos, van a dar la versión de los pueblos. No hay independencia, no hay neutralidad, ellos están en guerra. El problema es que nosotros no nos hemos enterado y no reaccionamos en consecuencia al servicio de la creación de medios de comunicación que efectivamente hablen de las razones y de los intereses de los pueblos de aquí y de los pueblos del mundo, ¿no?
Bueno, pues desde el séptimo encuentro andaluz de Solidaridad con Cuba le damos las gracias a Nines Maestro por esta entrevista, por las palabras en la charla anterior y bueno, por las reflexiones, los escritos, los artículos de opinión tan importantes que publicas de manera constante.
Yo también quiero pedirle al pueblo cubano, que ya lo sé, que lo saben mejor que yo, pero que me dejen que les pida que sepan, como ellos saben, que la vigilancia revolucionaria y la firmeza revolucionaria son indispensables, que ellos saben que cuando el imperio parece que afloja, nosotros no tenemos que aflojar nunca.
Ache, Cuba, Ipocún, Bobo Egun, Mowi un Soro, allí a Titanile.
Regresa el grupo cubano de hip hop, Orisas, después de 7 años de silencio. Yotuel Romero, Roldán González e Irán Riveri preparan un nuevo disco del que ahora nos ofrecen este primer tema, Cuba, Isla Bella. En él participan otros artistas de la isla como Gente de Zona, Isaac Delgado, Buena Fe, Destemer Bueno o Laricha Bacallao.
Estoy contigo, yo te invento.
Oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio morrer. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ahorita te lo ha regalado.
Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. A la la le, le la la la. Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Cuba es la más bella.
Nunca perderé mi identidad. De seguro tengo presente de donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbao, mío despacito y de medio lado, medio lado. Tú vale suave y no te majiste, que la noche es larga y la rumba se ha formado.
Séptimo encuentro andaluz de Solidaridad con Cuba, entrevistábamos también al periodista Miguel Ángel Gea, redactor de informativos de Canal Sur Televisión, que apuesta porque el movimiento de solidaridad con Cuba, como la izquierda en general, configure una guerrilla semiótica, nos dice, contra el discurso dominante.
Vamos a conversar con Miguel Ángel Gea, periodista, muchos años trabajando en medios de comunicación en Andalucía, en Canal Sur Televisión en la provincia de Huelva, donde sigue trabajando actualmente con una larga tradición o relación con Cuba y también con el movimiento de solidaridad con Cuba. Estamos en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba y bueno, pues quería preguntarle a Miguel Ángel, a nuestro colega, ¿qué te motiva para participar en un encuentro de este tipo?
Bueno, mi compromiso con la solidaridad con Cuba es un compromiso que viene de mi compromiso militante. Es decir, yo no entiendo la solidaridad ni con Cuba ni con cualquier otro país en lucha si no es junto con un compromiso militante con la realidad que nos rodea, ¿no? Yo empecé a militar en la solidaridad con Cuba desde muy pequeño. Desde los 14 años estoy afiliado a una organización de izquierdas y desde entonces pues fue de forma natural. Vivo en Huelva porque estuve en Nicaragua como internacionalista y allí conocí a una persona que era de aquí y yo que era de Barcelona pues acabé viviendo aquí y desarrollando el mismo trabajo de solidaridad con Cuba, con el Sáhara, con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, que ya llevaba realizando en Barcelona desde los años finales de los años 70.
Tu trayectoria, tu relación con Cuba es a través del movimiento de solidaridad. En Andalucía hay un fuerte movimiento histórico, movimiento de solidaridad con Cuba. Has participado, has colaborado con organizaciones de, de este movimiento.
Incluso he presidido una asociación de solidaridad con Cuba, que fue la primera que se creó aquí en Huelva hace ya unos años, al principio de los años 90, que se llamaba Asociación Onubense de Solidaridad con Cuba, Va por Cuba, ¿no? Y que desarrollamos varias campañas de apoyo a Cuba y en concreto de apoyo a la revolución, porque muchas veces el movimiento de solidaridad, que yo lo entiendo como un movimiento que es una franja muy amplia, no todo el mundo entendía que la solidaridad no era con el pueblo cubano, que por supuesto, la solidaridad era con Cuba y su proceso revolucionario en el cual el protagonista es el pueblo.
En el año 1993, que bueno, podemos decir que es el año emblemático por lo duro, ¿no?, de las condiciones de vida de Cuba, después de que caen los socios comerciales y políticos de Cuba, el campo socialista, la Unión Soviética, se inicia eso que se ha llamado el periodo especial. En ese año, en el año 93, tan difícil, tú haces un documental que se titula Cuba, resistir es la esperanza. Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, la idea de ese documental surge entre un grupo de amigos cuando constatamos la dificultad que hay para dar una panorámica de la situación que vivía Cuba en ese momento. Era el momento más duro del periodo especial y además la necesidad que tenía el movimiento de solidaridad de dotarse de herramientas para hacer su trabajo político de solidaridad. Entonces, con medios muy rudimentarios, nos desplazamos a Cuba durante más de un mes y tratamos prácticamente todos los asuntos que en ese momento son de actualidad en Cuba, desde la legalización del dólar, que fue el 26 de julio de ese año, desde las jineteras, es decir, el ejercicio de la prostitución, desde la cartilla de razonamiento hasta espacios de tipo cultural que se estaban abriendo. De hecho, una de las personas entrevistadas en ese documental es precisamente Miguel Díaz-Canel, cuando era segundo secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas. Uh-huh.
Bueno, es obligado hablar del papel de los medios de comunicación con un profesional de ellos. Tú ahora trabajas en Canal Sur Televisión, en la provincia de Huelva. ¿Cómo ves el tratamiento informativo acerca del tema Cuba en los medios de comunicación en general, los grandes medios, digo, y en concreto en los andaluces?
Ahora, el tratamiento de Cuba y de cualquier país que vive un proceso revolucionario en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, es el tratamiento del pensamiento único. Es decir, esos países son noticia en tanto en cuanto se producen acontecimientos que salen de la normalidad política, institucional y social de esos países con una lectura, por supuesto, contraria a esos procesos revolucionarios. Es decir, cuando Cuba sale en la televisión, no sale porque se produzcan avances en la biotecnología, avances en técnicas de cultivos agrícolas o avances en, por ejemplo, en la consolidación de derechos como el derecho a una alimentación sana o la vivienda. No, cuando Cuba sale en los medios de comunicación, sale porque resulta que hay unos señores que un día se manifiestan en una plaza y son 10 personas, y tiene una audiencia mucho mayor que cuando en Cuba se manifiesta 1 millón de personas en el 1 de mayo, o bien como cuando se analizan asuntos que tienen que ver con otros países con los que Cuba mantiene alianzas, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Bolivia, etcétera. Es decir, es el pensamiento único de un régimen, digamos, a nivel planetario, dominante, que, por supuesto, no está dispuesto a tener una política informativa, no ya neutral, sino, digamos, que mínimamente honesta con respecto a países que defienden un modelo de sociedad y una forma de pensar distintas a las dominantes.
Y hoy estaríamos, siendo testigos de una especie de relevo en el demonio informativo, demonio mediático que pudo ser Cuba durante muchos años. Ahora parece que es Venezuela, ¿puede ser?
Sí, bueno, como antiguamente lo fue la Unión Soviética, como después lo fue China, como después lo fue Nicaragua, como lo pudo ser en su momento el Chile de la Unidad Popular de Salvador Allende, o como lo pudo ser cualquier otro tipo de experiencia revolucionaria, muchas veces ni siquiera de construcción del socialismo, sino de experiencia de defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo. Es decir, el sistema busca demonizaciones, busca malos, en esa en esa disyuntiva hollywoodiana de los buenos y los malos, o del darwinismo social de perdedores y triunfadores, y Cuba, Venezuela, Bolivia, veremos a ver si Chile también, han caído del lado de los malos, por supuesto, porque impulsan proyectos alternativos al dominante, al del imperialismo, ¿no? Es decir, ahora precisamente en estas jornadas se está hablando sobre, o se acaba de hablar sobre si el bloqueo se ha terminado, si no se ha terminado, porque se ha creado una cierta confusión con las decisiones que tomó, los acuerdos que alcanzaron los gobiernos cubano y estadounidense, ¿no? Bien, la estrategia del imperialismo sigue siendo la misma, acabar con la revolución. Otra cosa es que cambien los medios y las formas para conseguir ese objetivo. Pero la estrategia no ha variado y eso tiene su reflejo en los medios de comunicación y en la cultura dominante con respecto a qué es una democracia, qué no es una democracia, qué es un sistema político y qué es un régimen, etcétera, etcétera.
Precisamente, Miguel Ángel, en relación al asunto de cómo funcionan y cómo informan o desinforman los grandes medios, también desde el movimiento de solidaridad y desde el pensamiento alternativo hay una responsabilidad en construir herramientas para combatir esa desinformación, ¿no?
Efectivamente, yo creo que una de las tareas fundamentales del movimiento de solidaridad y del pensamiento alternativo es precisamente construir medios de comunicación alternativos. Es decir, la izquierda en general ha tenido una relación complicada con los medios de comunicación y un compromiso difícil, ¿no? Se trata de hacer una labor de contrainformación que muchas veces, en términos semióticos, es hacer casi una guerrilla semiótica, ¿no? Es decir, de dar una información distinta, buscar aquellos canales nuevos por los que la gente recibe la información para, en la medida de las posibilidades, contrarrestar ese discurso dominante. Por eso es muy importante el trabajo que hace Cuba Debate, Cuba Información y que hacen otras entidades y otros medios alternativos de información, no solo sobre Cuba, sino sobre todo aquello que está pasando en sociedades donde se está planteando la necesidad de un cambio hacia otro modelo social mucho más justo y mucho más solidario, no solo con nosotros, con las personas, sino con el entorno que nos rodea.
Bueno, pues muy interesante nuestra conversación con Miguel Ángel Gea, colega de profesión periodística, aquí desde el séptimo Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba. Muchas gracias.
A vosotros.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más.
El tema Cuba es el ejemplo claro de que la libertad de información y de prensa en los grandes medios españoles es pura retórica. Un solo mensaje se repite en diferentes formas, grados y matices, en noticias, reportajes o secciones de opinión de prensa, radio y televisión. Cuba tiene, nos dicen, un régimen político no democrático al que se debe exigir una apertura. Este mensaje es único no solo en los grandes medios privados, también en los públicos. Analicemos el caso de Televisión Española, donde resulta asfixiante la falta de pluralidad de opiniones, no solo en informativos o tertulias, también en los segmentos más especializados y minoritarios. Para acercarnos al arte cubano, por ejemplo, el programa cultural Metrópolis ofrecía hace unos días un monográfico de media hora sobre Iconocracia, una exposición de fotografía cubana financiada por instituciones españolas de mensaje claramente contrario al gobierno cubano. El programa Latinoamérica en 24 horas, para analizar el reciente congreso del Partido Comunista de Cuba, llevaba a su estudio como único invitado supuestamente experto a Pablo Díaz Espí, director de Diario de Cuba, una web anticastrista con sede en Madrid, cuyo presupuesto depende también del gobierno español y del de Estados Unidos. En la entrevista, presentadora y entrevistado, se intercambiaban los papeles para llevar a la audiencia el mismo mensaje único contra el gobierno cubano.
Un congreso bastante decepcionante para muchos, empezando por esa retórica continuista, por ese tono antiimperialista que ha usado de nuevo el presidente Raúl Castro.
Se vienen tiempos peores en términos de derechos humanos por este ocaso del totalitarismo, pues también el régimen se siente más vulnerable.
Apunto con la 2, un magazine del segundo canal de Televisión Española, para abordar los actuales cambios en Cuba, llevaba al plató también como única invitada experta a Ana Ayuso, investigadora del CIDOB, un think tank cuyo presidente de honor es el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, y en cuyo patronato participa el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. CIDOB se presenta como un centro independiente y plural, argumentando que integra personas cercanas al Partido Popular, al PSOE y a la derecha nacionalista catalana. Ayuso repetía el habitual manual de tópicos sobre Cuba, para lo que contaba también con la colaboración de la presentadora.
Y hablando de apertura, ¿puede entonces el régimen castrista sobrevivir a estos cambios que conlleva el turismo? Y sobre todo también, ¿no?, en las nuevas tecnologías, te abren al mundo.
En su respuesta, la supuesta experta independiente, Ana Ayuso, se limitaba a defender las tesis del presidente de Estados Unidos.
Sí, de hecho Obama puso mucho énfasis en las nuevas tecnologías y, por ejemplo, uno de los problemas de la isla es que no hay libertad de prensa.
Varios mensajes inapelables para la audiencia. Que la Casa Blanca es quien pone énfasis en el desarrollo de las nuevas tecnologías de Internet en Cuba, cuando ha sido el bloqueo de Estados Unidos y no el gobierno cubano quien ha impedido su desarrollo en la isla, y que en Cuba no hay libertad de prensa, pero sí la hay en Estados Unidos o España. Una libertad de prensa que consiste, como vemos, en invitar como analistas expertos solo a quienes atacan al gobierno cubano y que censura la opinión de más de 100 organizaciones de solidaridad con la Revolución Cubana en el Estado español, muchas de las cuales cuentan con excelentes especialistas en la coyuntura política o la historia de Cuba. Una curiosa libertad de prensa.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Algún día la sociología estudiará por qué tanta gente viaja a Cuba una y otra vez, nos decía Ketty Castillo, periodista y escritora andaluza, autora del libro de viajes Me voy pa Cuba, con quien conversábamos también en Huelva.
Ketty Castillo, periodista andaluza con una larga historia, una larga biografía de trabajo profesional relacionado además con Cuba. Ella, sigue la actualidad de la isla desde hace ya muchos años, ha publicado varios libros incluso en relación a Cuba. Vamos a mencionar La mirada infinita, una novela publicada en el año 2008 y más recientemente publicaba Me voy pa' Cuba, un libro de viajes sobre el que vamos a comenzar a hablar. Me voy pa' Cuba, ¿qué es este libro?
Bueno, es un libro, como tú has dicho, un libro de viaje en el que yo recojo mis experiencias a lo largo de más de 20 años. Yo empecé a viajar a Cuba en 1991. A partir de ese viaje, la verdad es que mi vida cambió, dio un giro, marca un antes y un después en mi carrera profesional y también en mi vida personal. Y a partir de ese momento yo empiezo a colaborar con las asociaciones de solidaridad con Cuba de forma activa. Intentando de alguna manera desde mi trabajo romper el bloqueo mediático contra Cuba, una tarea bastante ardua, como tú sabes muy bien, que no siempre ha tenido fruto, pero bueno, de alguna manera este libro viene a intentar también eso, ¿no? Romper esa visión distorsionada que los grandes medios de comunicación dan sobre Cuba. Yo desde luego no sé hablar de Cuba sin hablar de la Revolución Cubana, porque creo que es el hecho fundamental y diferenciador de Cuba con respecto a otros países de su entorno, ¿no? Porque la gente cuando viaja a Cuba, un turista normal y corriente, un español que viaja a Cuba por primera vez, va a República Dominicana, por ejemplo, y no repite, pero va a Cuba y vuelve a repetir. Incluso se ha acuñado una frase con respecto a eso, cubañol, dícese del español que en un momento de su vida viaja a Cuba, creando desde ese momento una dependencia emocional de la isla que le obliga a viajar dos o tres veces al año allí, ¿no? Entonces, ese fenómeno, que algún día algún sociólogo debería de analizar, es lo que a mí me ha llevado a intentar reflejar en ese libro el aspecto menos, digamos, turístico, ¿no?, de Cuba.
En tu carrera profesional, o tu carrera profesional ha estado relacionada con Cuba también, asistías hace unos años a diferentes ruedas de prensa y eventos en los que participaba incluso Fidel Castro, también hiciste la cobertura informativa en las elecciones cubanas de 1993, por cierto, hay que decir que durante muchos años Ketty Castillo estuvo trabajando en Canal Sur Radio. Bueno, cuéntanos un poco estas experiencias.
Bueno, desde mi puesto de trabajo yo no tenía muchas posibilidades de realizar información internacional, pero que era realmente lo que me gustaba y sobre todo me atraía el tema de Cuba, ¿no? Y prácticamente esos eventos los cubría de forma altruista, digamos, ¿no?, porque era corriendo con los gastos yo. Pero sí que desde mi profesión de periodista me ha dado la ocasión de asistir a una serie de eventos. Para mí las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular de febrero de 1993, desde luego fue un acontecimiento, un descubrimiento para mí, ¿no?, porque ahí me di cuenta de la expectación que creaba siempre Cuba con respecto a los medios de comunicación internacionales, pero sobre todo de América Latina. A mí me sorprendió mucho el respeto, la admiración que los periodistas latinoamericanos sentían sobre la figura de Fidel Castro. Yo estuve en una rueda de prensa que él dio en el Hotel Santiago, pero también en un acto que se organizó en El Cobre, en la aldea del Cobre. Aquello fue multitudinario, a mí casi me aplasta una avalancha humana, y aquello fue una asamblea, en realidad, una asamblea popular, porque Fidel le dio la oportunidad a todo el mundo que hablara, no solamente a los periodistas, sino a la gente del pueblo. Y me sorprendió, me quedé muy, muy impactada con la intervención de un guajiro, de un campesino, que le dijo a Fidel: Fidel, dígale a estos periodistas que antes de la revolución El Cobre era una aldea miserable donde los niños morían de desnutrición y por los parásitos. Hoy mi bohío tiene agua corriente, tiene electricidad y mis hijos estudian una carrera universitaria de forma gratuita. Entonces, comprender eso es algo que realmente cuesta trabajo trasladar, porque los grandes medios de comunicación no es esa la imagen que trasladan de Cuba, ¿no?, de la participación de la gente en el proyecto revolucionario, del nivel educacional y de sanidad que tiene Cuba. Cuando se habla de la libertad de expresión, parece que solamente la libertad de expresión es la que difunden los grandes medios de comunicación, y cualquiera que haya estado en Cuba se da cuenta que la libertad de expresión es un derecho que tienen todos los cubanos a expresarlo en cualquier esquina y en cualquier calle. Entonces eso realmente fue muy impactante para mí.
El primer libro relacionado con Cuba que escribes se llama La mirada infinita, es una novela publicada en el año 2008. Cuéntanos.
Bueno, yo siempre digo que lo mío es una cuestión genética, porque mi bisabuelo, que es quien me inspira esa novela, que era motrileño de la provincia de Granada, se marchó a Cuba a principios del siglo XX... dejando aquí a su familia, a su esposa y a tres hijos. Uno de esos hijos era mi abuela paterna. Y durante un tiempo él estuvo escribiendo y mandando dinero a la familia, hasta que en un momento determinado se rompe la comunicación y nunca más se volvió a saber de él. Entonces, claro, yo he crecido con esa historia familiar, ¿no? ¿Qué sería de mi abuela? Siempre me decía, ¿qué sería de mi padre, que se fue a Cuba y se perdió? Entonces, cuando yo empecé a viajar a Cuba, pues mi abuela me insistía en que intentara averiguar si tenía familia, su padre allí, si seguía, bueno, ya vivo no podía ser por motivos de años transcurridos, pero si tenía algún descendiente. Y entonces yo empecé a indagar y no encontré ni rastro de él y terminé inventándomelo. Pero el título de la novela me lo inspira en realidad una foto de mi bisabuelo, que además es la que aparece en la portada de la novela, porque realmente era una mirada que atravesaba el tiempo y la distancia, ¿no? como si me llamara para que yo reeditara o reescribiera su historia. Y bueno, partiendo de ese hecho, como digo, como no logré averiguar nada de mi bisabuelo, me inventé la historia. Y yo narro ahí dos historias paralelas que transcurren en épocas distintas, pero recreo en una de ellas, en la del pasado, digamos, la Habana de principios del siglo XX, ¿no? Y lo que era la vida de un emigrante andaluz en aquella época en La Habana.
Bueno, pues hemos conversado con Ketty Castillo, periodista andaluza, o mejor dicho, periodista cubano-andaluza, a quien le damos las gracias por sus palabras.
Gracias a vosotros, un placer.
Cuba Información.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha denunciado que en 2015 232 personas fueron víctimas de maltratos o torturas por parte de cuerpos policiales españoles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en 8 ocasiones. Pero salvo excepciones, los grandes medios silencian estas informaciones. Mientras, en sus páginas leemos las hilarantes declaraciones del disidente cubano Guillermo Fariñas, quien acusaba a su gobierno de torturar a los detenidos poniéndoles muy frío el aire acondicionado. 13 personas muertas, 25 desaparecidas y decenas de heridas es el resultado del brutal desalojo policial de maestros en Oaxaca, México. La mayoría de titulares de la prensa internacional indicaba que las muertes se produjeron por enfrentamientos entre profesores y fuerzas de seguridad, ocultando que los fallecidos correspondían a una sola de las partes, la del profesorado en lucha contra la reforma educativa neoliberal del gobierno mexicano. ¿Se imaginan cómo variaría el titular de la noticia de haber ocurrido en Cuba o en Venezuela? Si en Estados Unidos la policía decide arrestar a 145 personas en una protesta contra la deportación de inmigrantes, más de 2 millones han sido expulsados solo durante el mandato de Obama, los diarios nos especifican que estaban bloqueando la acera. Pero si es en Cuba donde son arrestadas las llamadas damas de blanco, ¿creen ustedes que nos explican que estaban obstaculizando el tráfico mediante una sentada? Muchos medios enfatizan que en 2015 más de 43.000 personas emigraron de Cuba rumbo a Estados Unidos. Pero no nos cuentan que de Puerto Rico, con apenas un tercio de la población de Cuba, salieron 71.200 con el mismo destino. Curiosamente, Puerto Rico ha sido la colonia mimada de Estados Unidos y a donde multinacionales y administración han encauzado durante décadas gigantescas inversiones. Cuba, por el contrario, lleva 60 años de bloqueo total. Puerto Rico, recordemos, afronta una dura crisis financiera con una deuda de 72.000 millones de dólares y el gobierno local acaba de anunciar su impago. El Estado de Israel sigue asesinando población palestina. En marzo veíamos a un soldado pegando un tiro en la cabeza a un herido indefenso en plena calle y no pasa nada. En las 22 cárceles sionistas hay 7.000 presos políticos palestinos, 438 de los cuales son menores. Desde 1967, más de 750.000 personas de origen palestino han sido detenidas, pero los medios no generan campañas de condena contra el gobierno de Israel como sí lo hacen de manera sistemática contra los de Cuba o Venezuela. Tampoco contra otros aliados políticos de la Unión Europea o Estados Unidos que comparten una historia oscura de violaciones de derechos humanos. El gobierno de Turquía arrestaba hace unos días a 3 periodistas por supuesta propaganda terrorista. Su delito, apoyar a un periódico procurdo cuyo redactor jefe fue detenido en mayo. En Marruecos, en el mes de abril, moría el líder sindical saharaui Brahim Saika, después de cumplir una huelga de hambre y de haber sido torturado. Y un pastor nómada, también saharaui, era asesinado por disparos de soldados marroquíes en la zona desmilitarizada. Pero ni Turquía ni Marruecos sufren el linchamiento mediático que precede a las condenas diplomáticas y a las sanciones económicas.
Quizá tenga esto que ver con la necesidad, por parte de la Unión Europea, de contar con gendarmes fieles que sigan poniendo freno a la llegada de refugiados e inmigrantes. Por cierto, los medios de comunicación no eran un elemento de control y un poder independiente del poder político.
Y ya mi le
Venezuela sigue en el ojo del huracán de los medios internacionales. Pasaba recientemente por el estudio de Cuba Información Gustavo Borges y Diego Sequera, periodistas del proyecto comunicativo con sede en Caracas, Misión Verdad. El bombardeo informativo contra Venezuela sigue patrones similares a la propaganda nazi, nos decían.
Hoy visitan el estudio de Cuba Información dos periodistas venezolanos de ese gran proyecto de comunicación llamado Misión Verdad. Nos visitan Gustavo Borges Revilla y Diego Sequera, que son dos de las personas que componen el corazón organizativo de este proyecto, cuyo eslogan es investigación para informar y desenmascarar, algo tan importante en estos momentos de guerra informativa, de guerra psicológica contra Venezuela y también contra otros procesos políticos en América Latina. Bueno, pues damos la bienvenida a Gustavo y a Diego.
Gracias, hermano. Gracias, hermano.
Bueno, lo primero para nuestro público, ¿qué es Misión Verdad?
Bueno, Misión Verdad es un proyecto, como tú dices, enfocado y nacido al calor de esta última etapa de la revolución, no, digo última no porque esté finalizando, sino por la más reciente etapa de evolución del proceso revolucionario. Misión Verdad nace en 2012 al calor de la campaña del comandante Chávez, aquella campaña mítica, como se conoce en Venezuela, y nace como nacen muchos medios en Caracas, ¿no? Con mucha preocupación, pero con mucha determinación también por investigar, estudiar y ser una herramienta base argumentativa sobre los nuevos mecanismos de guerra que se están aplicando contra Venezuela y a su vez cómo a paralelo a esto el chavismo va interpretando el proceso por un lado participativo y por el otro lado de resistencia, ¿no? Porque son procesos en paralelo que se viven en Venezuela. El chavismo, por más que esté resistiendo los embates de las agresiones permanentes y multifactoriales, también no ha parado sus procesos de participación, de organización en lo comunal, en lo participativo, en lo comunicacional, y nosotros somos resultado y consecuencia, digamos, de las dinámicas propias de la lucha chavista. En Misión Verdad, por ejemplo, tiene ámbitos de acción y de investigación, como por ejemplo las manipulaciones mediáticas en Venezuela y en el planeta, el estudio de la guerra no convencional global y sus aplicaciones en lo local, el estudio del comportamiento de grandes sectores empresariales oligopólicos y su estrategia o su cultura de saqueo a los recursos naturales de Venezuela, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero esos son los núcleos centrales de las líneas de investigación de Misión Verdad.
Recientemente publicaba Misión Verdad un documento realmente, bueno, yo diría como mínimo espeluznante, cuyo título es Operación Venezuela Freedom 2, perteneciente, es un documento del Comando Sur de Estados Unidos. A mí lo que sobre todo me parece raro, bueno, no es raro indudablemente viendo cómo actúan los medios de comunicación, ¿no? Pero indudablemente algo de este tipo, un documento que además prueba de manera clara las conexiones coordinadas entre el gobierno de Estados Unidos, su aparato militar y la oposición política en Venezuela, que no aparezca nada de esto en ningún medio de comunicación, ¿o sí?
Sí, ha salido, salió sobre todo en los medios chavistas, eso tuvo su impacto, se viralizó, se procesó, y como pasa en Venezuela también, es algo que ya, digamos, confirma la sospecha y seguimos adelante, porque así como puede que aparezca un documento como este, más adelante resulta que tenemos un hecho noticioso igual que corrobora de nuevo justamente esta relación, esta dependencia absoluta y esta subordinación que tiene, digamos, esa clase política venezolana en relación con no solo el Comando Sur como tal, sino con todas las tendencias que operan dentro del laberinto imperial, podemos llamarlo así, porque hay muchas tendencias también. Entonces,
pero en ningún gran medio de comunicación, digamos, convencional, apareció como noticia.
Telesur, exacto. Únicamente Telesur, claro. Pero el resto no. Evidentemente es algo silenciado como muchas otras cosas, y además también acuérdate que para ellos eso se pueden apelar, como siempre han apelado muchas veces a la hora de la guerra mediática, de apelar a la negación plausible, que es el principio operativo de la CIA, ¿no? Ni se puede negar ni confirmar. Entonces, digamos, busca ese. También esto es documentos de esta naturaleza, no solo este, sino otros, son tan contundentes que tienen que ya no, que ni siquiera es que los puedan torear o revertir su sentido, sino que obligatoriamente no les queda otra que omitirlos o ridiculizarlo a niveles in extremis que quizás a veces no es conveniente, porque eso quizás precisamente le podría dar más exposición. Entonces por eso que se impone un silencio en torno a esta clase de elementos, que además también evidentemente lo hace porque acuérdate que es de un interés, no del interés de los poderes del 1%, etcétera, etcétera, de no hacerse ver cómo está operando en este momento.
El patrón, digamos, informativo de los medios de comunicación, el modus operandi en Venezuela y en otros lugares de América Latina, como es el caso reciente ahora de Brasil, ¿en qué tienen de común?
Como tú lo has dicho, es decir, no es un hecho ni procedimientos exclusivos de Venezuela. Pasa por la cartelización de información, por ejemplo. Pasa por el agenciamiento de términos estratégicos en Venezuela, y supongo que aquí también. En Venezuela, por ejemplo, los titulares en los últimos días o los últimos meses giran en torno a las declaraciones, es decir, no es que reseñan las declaraciones de grandes dirigentes, operadores políticos internacionales como John Kerry, como Obama, como Aznar, sino que introducen la terminología usada también por estos dirigentes para supuestamente ejemplificar el caos y la crisis humanitaria en la cual se encuentra Venezuela. Es decir, los medios están en consonancia, bueno, se entiende que son operadores dirigidos por sus dueños, que a su vez en Venezuela no es que sean dueños autónomos de sus propios medios, sino que a su vez los dueños de los medios en Venezuela tienen tutela de los grandes dueños, lo que se llama el 1% transnacional, en este caso de la comunicación. En Venezuela, como tanto en los medios como en la economía, hay carácter de monopolio, por ejemplo. O sea, son las grandes familias las que tienen la dominación de los medios, y últimamente, en los últimos años, digamos, hay un traslado de la operatividad y de la estrategia de los medios convencionales, prensa, radio, televisión, hacia la sofisticación de los nuevos medios, que son las redes, además que son instrumentos de las nuevas guerras, es decir, nada por separado, ¿entiendes? Entonces hay una captación, sobre todo en el sector juvenil, a través de las redes sociales, de nuevos relatos, nuevas narrativas, nuevos elementos, nuevos métodos, nueva simbología, nueva estética, nueva imagen, en contraria a los intereses de la misma población. Entonces el comportamiento es vertiginoso, es acelerado, o sea, es un bombardeo masivo de información que parte desde, bueno, desde los principios de la guerra y de la propaganda nazi. O sea, el principio de repetición, creo que se llama. O sea, emitir una cantidad de información a un nivel tal que cuando tú vayas a responder te encuentres confundido en la marea de la otra información que te llegó.
Renovación.
En el principio de renovación. Entonces, es un tema complicadísimo, y Misión Verdad, como te decía hace rato, es un medio que pretende
desentrañar.
Sí, claves, yo no diría concientizar, sí, dar claves de lo que está puesto en escena, de lo que está en desarrollo, porque es difícil, ¿sabes? Es difícil como pararte en medio de todas las agresiones y tener una serenidad y una tranquilidad para poder otorgarle a cada cosa la importancia que requiere el análisis, por ejemplo.
Una guerra informativa y guerra política diplomática que, bueno, uno de cuyos focos está precisamente en Madrid, en el Estado español. Sí. Recientemente visitaba Caracas dentro de un show preelectoral, uno de los candidatos a las elecciones españolas, Albert Rivera, curiosamente una persona que ha negado el derecho al referéndum en territorio español, en el Estado, en Cataluña, por ejemplo, y sin embargo allí es una especie de adalid de un referéndum, incluso sin plazos y sin mecanismos legales, ¿no? ¿Qué papel tiene España, el Estado español, los medios de comunicación españoles, también en el trabajo vuestro de Misión Verdad?
España, y en este caso uno dice, tiene que decir, digamos, metonímicamente Madrid, para describir bien qué parte de España, en realidad, o de las Españas, para usar ese término muy antiguo, ¿no? Digamos, del Estado español, para ser más preciso, es la que en realidad está operando y le interesa. ¿Por qué? Porque pertenece, primero de todo, al gran corretaje del capitalismo neoliberal globalizado, globalizante en este momento. Y luego tienes el asunto de que hay, por relaciones históricas evidentes y por muchas otras cosas, muy intereses poderosos del capital español en Venezuela, sobre todo en áreas estratégicas como, bueno, los hidrocarburos, minería, hotelería, etcétera, así como capital venezolano en el Estado español. Estamos hablando, por ejemplo, un banquero venezolano que casi que pagó de contado un banco en el Estado español, por ejemplo. Entonces hay una correlación, hay una interdependencia, la interdependencia que existe entre los grandes factores y actores del capital. Y España en ese sentido juega un papel decisivo, y recordemos también que España es, digamos, la traducción al castellano de la otanización de la vida, del conflicto y de los modos de intervenir, además, y bajo una lógica en absoluta sintonía y sobre todo subordinación a unos poderes superiores, digamos. Estamos hablando de gente que precisamente no habla español. Y que ese tipo de papel que juegan estas figuras se puede escribir muy bien uno piensa en la reunión de las Azores, ¿no? Ahí está el papel que juegan, el lamentable papel que juegan figuras políticas muy claramente identificadas en términos ideológicos y muy claramente alineadas en contra de Venezuela. Y ese es un papel pivote, no es un papel principal, es un papel secundario en realidad en este proceso. Y es un otro parachoque más que emplean los verdaderos poderes para desgastarnos y para luego, una vez suponiendo que en su escenario ideal se quiebre, sean ellos los que pasen adelante a controlar la situación. Entonces un papel subordinado, histérico, además, porque también no es demasiado difícil de imaginar aquí que hay un doble propósito, porque haciendo esto, evidentemente la clase política, el establishment político del Estado español, desvía la atención así, o sea, convirtiendo a Venezuela en la bestia negra, desvía la atención en los problemas muy urgentes que existen en la sociedad española, porque uno lo conoce, porque tenemos amigos, conocemos las víctimas del paro, los desahuciados, etcétera. Y esto es un mecanismo excelente para omitir todo eso, sobre todo esa franja de la población que es mucho más pasiva, que es mucho menos beligerante en el consumo de noticias, y por lo tanto tienes un show de farandulero. Recuerda que farándula y fascismo siempre han ido de la mano, en el cual, bueno, viene este muchacho...
Albert Rivera.
No sé si señor es una palabra que le quede bien, a cerrar su campaña en Venezuela, porque al parecer eso es algo, un ejercicio de rigor ahora en esos sectores de la política, precisamente para mantener esos focos de atención y no atender los verdaderos peligros en los que puede vivir todas las naciones, todos los pueblos que hacen al Estado español.
Hasta aquí el último programa de Cuba Información Radio de esta temporada. Recordaros que podéis escucharnos a través de cubainformacion.tv, que podéis solicitar nuestro periódico en papel trimestral a través de la web, y daros las gracias por vuestra atención, por vuestra fidelidad, por vuestro apoyo a este proyecto informativo Cuba Información, que no sería posible sin todos y todas ustedes. Que paséis un relajante verano y ojalá que sea en la Isla Bella, en Cuba.